Continuamos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? Y el estudio de hoy lleva el título ¿Cómo edificar un cuerpo hermoso? Y estaremos en el libro de Primera de Corintios, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, nosotros, cada vez que nos reunimos, venimos a tu presencia en oración, porque sabemos que es un tiempo donde consideramos tu presencia y tratamos de que nuestro corazón esté en una posición correcta y adecuada en tu presencia. Por esto, Padre Santo, no queremos que haya en nuestro corazón ninguna distracción para saber qué es lo que nos vas a decir. Principalmente cuando tratamos un tema tan hermoso como este, a este punto queremos oír tu voz, tu instrucción, Señor. Te pedimos que nos des las habilidades para responder adecuadamente a tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que es una verdad universal, por lo menos en nuestro país estadounidense, oímos que la mayoría de las personas encuentran algo en su cuerpo que no les gusta. Algo que hemos notado en nuestro crecimiento, a través de nuestra vida, nos observamos en el espejo, vemos nuestro cuerpo y quizás encontramos una o dos, tres cosas, por lo menos una cosa que encontramos en nuestro cuerpo que decimos que no nos gusta. Se han hecho diferentes encuestas y se les preguntaba a las personas, si hubiera algo en tu cuerpo que tú quisieras cambiar, ¿qué sería? Y la mayoría de las personas encuentran algo en su apariencia que desean cambiar, quizás la altura, el color, el tipo de cabello, los oídos, la nariz, los ojos. Hay algo que desean cambiar en su apariencia física. Por eso es que la industria estadounidense y en otros países es una industria que llega hasta 40 billones de dólares. Una industria que hace mucho dinero. Esa es la razón por qué todos esos comerciales que anuncian la hermosura de un cuerpo físico, anuncian membresías a los gimnasios, membresías a ciertas comidas, ciertas dietas. Es una industria que hace mucho dinero. Mark Twain escribió y hizo y afirmó, para guardar el cuerpo que tú deseas es comer lo que no te gusta, hacer lo que no te gusta hacer y estar con grupos que en verdad no te gustaría estar. Yo creo que la mayoría de los cristianos se sienten de la misma forma acerca de su cuerpo espiritual, su iglesia. Yo creo que todos los cristianos ven la iglesia, su iglesia, y dicen, todo está bien, pero podríamos hacer algunas mejoras. Y eso es cierto, es tan correcto. En la iglesia siempre podemos mejorar, porque la iglesia siempre está creciendo, continuamente creciendo. Y en el estudio de hoy vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que esta iglesia se mejore y continúe creciendo. Siempre encontramos una frase que la encontramos, por lo menos en las escrituras de Pablo, tres veces: el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, Efesios 4 y Colosenses 1 encontramos esta afirmación, una metáfora que se utiliza para referirse a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Esa es una forma en que Pablo lo describe y nosotros estamos de acuerdo que para este crecimiento necesitamos la dirección y guianza del Espíritu Santo. Porque la iglesia no se refiere la escritura no se refiere a la iglesia como una institución, sino como un grupo de creyentes. Tenemos que llegar al entendimiento de que la iglesia debe de ser un grupo activo, un organismo que se goza, no a nivel de organización, sino a nivel de cuerpo humano, porque sabemos que nuestro cuerpo está bien organizado. Si tú te das cuenta que nuestro cuerpo tiene todo lo que necesita para sobrevivir, continuar, gozarse, hacer obras útiles para limpiarnos y que la iglesia continúe fuerte y organizada. En el capítulo 12 de Primera de Corintios encontramos que en este capítulo Pablo nos habla de dones espirituales, dones que espirituales que nos lo podemos comparar la iglesia con nuestro cuerpo humano. Cuando yo pasaba por mi preparación en la universidad, mi preparación de medicina, pude observar el cuerpo humano a un nivel muy cerca y me di cuenta que nuestro cuerpo está en una forma, fue creado en una forma hermosísima y muy útil. Un cuerpo normalmente tiene 100,000 o más células. Estas células son las que componen nuestro cuerpo humano. Y cada una de estos millones y trillones de células se podía comparar con una ciudad. Imagínate, cada ciudad tiene sus grupos, su núcleo que lo une y se mueven en una forma adecuada. Y tenemos este programa llamado DNA, por sus siglas en inglés, que significa núcleo de ácido deoxirribo. Este es programa que compone nuestro cuerpo de una forma íntrica, que si fuésemos a traducir información acerca de estas células, cada una de estas células, y tendríamos que escribir, llenarías una biblioteca como casi 4,000 libros, 4,000 volúmenes de cada célula. Y si fueras a escribir acerca de esta información, cada célula podías escribir 3 palabras por segundo y te llevaría como 31 años escribiendo día y noche para poder describir una sola célula. Así que nuestro cuerpo está creado de una forma hermosa, útil. Con todo y que es tan hermoso, es muy complejo. Y por su que es tan complejo, se puede llegar a un nivel difícil. Por eso es que Pablo en esta escritura está comparando nuestro cuerpo con la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto necesitaba entender estos puntos y las intenciones de Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo era que entendiéramos que el cuerpo con todo y que es diferente, debemos de continuar unidos en disciplina, así como en el mundo secular. Pablo escribió este libro a los Corintios, la primera carta, para tratarles acerca de esta situación. En el capítulo 12 de 1 de Corintios, Pablo les va a hablar a este grupo local, a este grupo, a este cuerpo, cómo mejorarse y llegar a un estado hermoso. Así que vamos a leer varias partes de las Escrituras, así que tengan su Biblia a la mano. Algunos pasajes simplemente los vamos a leer para recibir el mensaje. No vamos a explicar mucho porque el tiempo no nos lo permite, pero tengan sus Biblias. Primero debemos de entender la variedad de la iglesia. Notemos, nosotros físicamente todos somos diferentes. Nuestros pies son diferentes, nuestras manos son diferentes. Nuestra capacidad es diferente. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ustedes pueden ver en estos tres versos lo que les llamamos afirmaciones, y vemos diferentes nombres con ese paralelismo. Los tres versos nos hablan de un personaje diferente con la misma verdad. Varios dones, pero todos son, se derivan de la misma fuente. Esto es una forma constructiva. Pablo está dándole honor a la Trinidad. En el verso 5 habla del el Espíritu Santo, perdón, en el 4 el Espíritu Santo, en el 5 en el Señor Jesús, y en el verso 6 nos habla de Dios Padre, para que la iglesia entienda que Dios es trinitario, y aun con todo y que es trinitario, es un solo cuerpo y están perfectamente unidos. En el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a estos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, y a otro el hacer milagros, y al otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin tratar de discutir, de entrar en argumentos acerca de los diferentes dones, lo que debemos de entender es lo que es útil para la iglesia. Así que no entremos en discusiones acerca de diferentes dones. Todos estos dones son divinos y son útiles para que continuemos en el cuerpo de Cristo, funcionando en la tierra, específicamente dentro de la iglesia. Así, el punto mayor que podemos ver aquí, que no es solamente un don, no es solamente un estilo de ministerio, ni un solo método cómo funcionar en la iglesia, o un solo camino por donde caminar, sino que todos somos un solo grupo que Dios nos ha instruido y nos guía para que seamos útiles en la iglesia. Esto nos da la idea de que a Dios le gusta la variedad. A Dios le gusta la variedad, porque vemos, todos somos diferentes físicamente, no solamente en esta escritura, pero cuando vemos el universo, el mundo natural que Dios creó, su creación. Tú puedes levantar tus ojos al cielo, puedes ver los bosques, las montañas, viajas a diferentes partes del mundo, encuentras terrenos diferentes, las montañas, no hay dos igual. Y esto es hermoso, porque si todos los lugares de la tierra donde fueras, todos fueran igual, si vieran igual, ¿a dónde iríamos de vacaciones? Eso sería aburrido, pero a Dios le gusta la variedad. Cuando vemos en nuestro derredor y vemos la diferencia entre los animales, la diferencia entre las plantas, los científicos han observado que se cree que hay por lo menos 10 millones de variedad de plantas y animales. 2 millones se han descubierto solamente, pero el resto tú sabes que existen. De la misma forma, cuando ves la iglesia, tú ves la variedad. Ves que algunas personas son diferentes a otros. Algunas personas pasan un periodo de tiempo estudiando el Antiguo Testamento. Otros se pasan periodos de tiempo estudiando el Nuevo Testamento, pero todos llegan a la conclusión de que Dios Padre es el mismo, Dios Hijo es el mismo y Dios Espíritu Santo es el mismo. El punto grande que tenemos que entender aquí es que tú, como cristiano, tienes por lo menos uno de estos dones, a lo mejor más de uno de estos dones. Y este don te lleva y te da la posibilidad Con todo y que tenemos diferentes personalidades, diferentes dones, debemos demostrar en una forma hermosa que estamos en el plan de Dios, obrando dentro de la iglesia. Desafortunadamente, algunos cristianos adaptan ciertas estrategias, han sido salvos, y esas estrategias quieren que otros las crean igual que ellos. Tienes que entender que Dios, cuando te creó a ti y se deshizo de este molde. Muchos, después que son cristianos, dicen: solamente puedes utilizar este tipo de música en la iglesia, solamente puedes leer este tipo de Biblia si es que quieres estar con Dios. Por ejemplo, otros quieren usar las Biblias para niños, con retratos, fotografías. Oí de una historia de que en el taller de Jesús, los instrumentos tuvieron una reunión, y en esta reunión trataban de eliminarse el uno del otro, porque dijo el hermano Martillo, le dijo al serrucho: vamos a tener que deshacernos del serrucho porque hace mucho ruido. El hermano serrucho dijo: si es que yo hago mucho ruido, tenemos que deshacernos de los tornillos, porque los tornillos sí, no hacen nada a menos que alguien les esté ayudando para que volteen y volteen y volteen. Así que el hermano tornillo dijo: está bien, si quieren que yo me retire, entonces la hermana garlopa también se tiene que ir, porque lo único que hace es alisa, alisa, alisa y alisa, si... y no hace nada si no hay alguien que la empuje. La hermana garlopa dijo: si yo me tengo que ir, entonces la hermana regla se tiene que ir, porque lo único que hace es que está midiendo a las personas y cree que es la única que está correcta y siempre está midiendo y criticando a otros. Entonces la hermana regla dijo: si yo me tengo que ir, también la hermana lija se tendrá que ir, porque es tan brusca, siempre está tallando, tallando, y a veces que molesta. Así que cuando este argumento estaba tomando lugar, entró el carpintero, el Señor Jesús, y tendemos que entender qué sucedió. Jesús usó el martillo, el tornillo, la garlopa, usó la regla, usó la lija. Todos estos instrumentos que Jesús usó, Jesús los usó para que fueran útiles y crear un hermoso púlpito, una hermosa mesa, para que esa mesa sirva en la iglesia. El mensaje de esta parábola es que Dios nos da y nos da la libertad y el derecho para utilizar todos los utensilios en la iglesia para el mejoramiento y crecimiento de la iglesia. Hay veces que oigo comentarios de los hermanos: ¿cómo es que Dios puede utilizar a este hombre tan maligno, tan brusco, tan gritón y a veces tan humilde? O tan hombre tan humilde. Entonces, a Dios le gusta la variedad y Dios usa a cada quien en una forma única. Algo más que encontramos en estos versos: no solamente encontramos diferentes dones, pero diferentes formas en que se usan los dones. En estos tres versos que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, tú puedes encontrarte dos personas y los dos tienen los mismos dones espirituales, pero cada uno tiene su forma que los utiliza. Por ejemplo, dos hombres pueden ser buenos como maestros, y les puedes dar el mismo pasaje. A estos dos hombres les puedes dar el mismo pasaje. Por ejemplo, tú conoces a Chuck Swindoll y Raúl Ruiz, y estos dos hombres van a usar la misma escritura y van a dar diferente mensaje. Los dos tienen el don de predicar, los dones de enseñar. Ahora, encuentras dos evangelistas como Billy Graham. Billy Graham tiene la capacidad para predicar a multitudes, a estadios repletos, pero otro evangelista puede tener el don de evangelizar personalmente del uno a uno, pero es el mismo don. Por ejemplo, si tú vas a ver a una persona y te das cuenta que utiliza sus dos manos en forma igual. Pero esa persona usa las dos manos y otras personas solamente usa solamente la mano derecha, otro solamente la mano izquierda. Pero, ¿qué sucedía cuando Jesús hacía milagros? Hay veces que tocó a las personas directamente, otras veces simplemente dio la orden, otras ocasiones dice la escritura que se iba de aquel lugar y los enfermos sanaban. Recordamos aquella ocasión cuando Jesús escupió en tierra, hizo una bola de lodo y untó al ciego en los ojos y de esa forma el ciego sanó. Así que usó diferentes métodos, variedad. Así que no despreciemos la variedad, disfrútalo. Dios te ha creado único, Dios ha creado otro único, así que gózate con la creación de Dios. En segundo lugar, el cuerpo que Dios ha creado lo creó de una forma tan hermosa. Vamos a ver estos dos versos para ver. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Esta verdad nadie le puede negar. Esta verdad nos hace entender que a la vez que Dios creó variedad, nos dio la capacidad de ser unidos, de estar en unión con todo y que somos únicos. Y esto, si no nos damos cuenta, te puede llevar a la anarquía, porque recordamos que al principio de la iglesia todos estaban funcionando en una forma única porque todos somos diferentes. Así que para Dios la variedad nos lleva a la unidad. Debemos de ejecutar nuestros dones todos unidos con el mismo propósito, buscando la misma meta. Eso se le llama unión, unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo funciona dentro de la iglesia? Así como el cuerpo humano tiene diferentes órganos, por ejemplo, la cabeza. La iglesia no está fundada en un obispo, en un pastor, en un dirigente. La iglesia, así como el cuerpo humano, la cabeza es la que controla el resto del cuerpo. En la cabeza encontramos el cerebro, los sesos. Así en la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, de ahí envía todos los mensajes. Y yo creo que al Espíritu Santo le podíamos comparar al sistema nervioso de nuestro cuerpo humano. La cabeza dirige todos los miembros, pero los nervios hacen que se muevan todos los órganos en una forma unida, adecuada. Así que tu cuerpo humano es saludable. Si tu cuerpo humano, cuando está sano, es un hermoso ejemplo de cómo debe de funcionar la iglesia en una forma sana, unida, simple. Una hermosa ilustración para que podamos reconocer cómo funciona la iglesia. ¿Qué hace el cerebro cuando ya pasó un tiempo que no has comido? Tu cerebro le dice a los nervios, hambre, hambre, hambre. Entonces los nervios le dicen a las piernas que se muevan cerca de donde está la mesa, donde está la carne asada en estilo barbacoa. ¡Ah! Tus piernas te llevan ahí y el cerebro le dice a tus manos, toma un plato, recoge un pedazo de carne, ponle pan, tortillas, cebollas, chiles. Ahora ponle una salsita. Ahora levántalo, ponlo en tu boca y tu boca comienza a masticar y el proceso continúa. Y así tu cuerpo se disfruta de aquella comida y se le quita el hambre. Así que esta variedad nos lleva a entender el proceso perfecto en nuestro cuerpo humano. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en el verso 7. Dice, para cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Entendamos, para provecho de la iglesia. El don que Dios te ha dado, el don que Dios me ha dado, son útiles para que la iglesia crezca. No es para que cada uno se sienta mejor que otro, ni se sienta que debe ser gratificado. No. Los dones que Dios nos ha dado es para que mutuamente seamos gratificados y para que la iglesia crezca. Para que esto tome lugar, debe de haber comunicación. Si los miembros de tu cuerpo no se comunicaran, así los miembros de la iglesia no se comunican, así que no va a haber unión, unidad, no va a haber coordinación y no se logrará, el objetivo necesario. Tengo que decirles que en una iglesia tan grande como esta de nosotros, cada uno de ustedes actúan de acuerdo a sus capacidades y se ha logrado mucho aquí en esta iglesia del Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Ahora comenzaré platicándoles el incidente de que cuando mi hijo o nuestro hijo era un niño, cometió el error de poner su manita en el quemador de la iglesia, de la estufa eléctrica. Ese niño se quemó y pegó el grito más grande que ha hecho en su vida. Gracias a Dios que Dios le dio esa sensación de dolor y pudo retirar su mano de aquella lumbre y el daño no fue mayor. Eso lo despertó y ese es el don del dolor. Nos debemos de sentir contentos porque imaginemos, cuando estás llegando a un peligro que te puede matar físicamente, entonces tu cerebro siente el peligro y te retiras. Eso era lo que sucedía en los años que había lepra y la lepra no causaba dolor físico, por eso es que la gente literalmente se deshacía, su cuerpo se le caían pedazos y no sentían dolor. Pero Dios, en su misericordia, nos ha ayudado a que cuando hay peligro sientamos el dolor y nos separemos de las actividades pecaminosas y de esa forma Dios te acepta y caminas el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios. Esa es la condición que debemos de entender que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado, nos ha formado y nuestro cerebro nos avisa, nos da los impulsos para que nos separemos de las situaciones pecaminosas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tuve un amigo que le entró esa enfermedad titulada MS por sus siglas en inglés. O sea, esa enfermedad es una enfermedad que deteriora los nervios, y porque los nervios se deterioran, ese cuerpo no se puede mover, no se puede coordinar, así que esas personas llegan a una situación, tristemente, dependen de que alguien más los mueva para conducirse por su vida. Así, la iglesia de Cristo tiene que tener sensación de dolor. Cuando alguien te dice algo que a ti no te agrada, pero es para tu bien, las escrituras te dicen que esta persona, tu hermano, no es enemigo. El enemigo es el diablo, porque el diablo sabe que si todas las personas pelean, no importa por qué situación sea, el diablo sabe que si las personas pelean unos con los otros, así que la variedad y la unión no continúa y la iglesia sufre. En punto número 3, vamos a amplificar la calidad. ¿Cómo se amplifica la calidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver el verso 14 de 1 de Corintios. Dice, además, el cuerpo no es uno, un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Parece ser que, por lo que hemos leído en esa escritura, el contexto que se puede ver es que la iglesia de Corintio estaban enfatizando en un don y olvidándose de otro. Pablo se dio cuenta y trató de llamarle la atención para ayudarlos. Lo que estaba sucediendo aquí, que muchas gentes que no tenían dones como otros que sobresalían, así que se sentían descontentos, se sentían que no eran igual que los demás, porque algunos se parece ser, ellos creían que los otros se enorgullecían y se retiraban y decían, yo no sirvo para nada, y se retiraban. Eso fue un error. Pablo nos está diciendo que observes tu cuerpo humano y cada miembro de tu cuerpo, por insignificante que te parezca, es útil para tu cuerpo. Piensa, observa. Así que en nuestro cuerpo no hay ningún órgano que sea vistisil. ¿Qué es un órgano vistisil? Esos órganos que al paso de los años algunas gentes han dicho que no se necesitan y se los pueden cortar. Eso es mentira. Eso es mentira. Si Dios puso ese órgano ahí, algún día va a ser necesario. Al paso de los años, algunas personas se vuelven a convencer que todos nuestros cuerpos vistiles, que algunos le consideran innecesarios, por ejemplo, has oído del apéndice. Este órgano tan pequeño que tenemos en lo que se considera el colon, este pequeño órgano es útil. Se le llama apéndice. Es como un guardia de seguridad, es como un órgano vigía que está vigilando todo lo que sale de tu cuerpo. No se oye muy sabroso esto, ¿verdad? Pero lo que quiero explicar que en la iglesia hay veces que algunos se atreven a pensar que algunos personas no sirven de nada. No te preocupes, eso es mentira. Todos tenemos una capacidad para poder funcionar dentro de la iglesia y ser útiles en el cuerpo de Cristo. Algunos dicen, yo no tengo esos dones que este tiene, así que yo no sirvo para nada. Es el enemigo que te quiere confundir. Arrímate. Los pies son útiles para que vayas a la iglesia. Tus dedos de tus pies son útiles para moverte a la iglesia. Y muchas gentes se sienten incómodos porque ven que nunca nadie los llama para hacer algo. No te preocupes, continúa en la iglesia. Continúa yendo a la iglesia y ya verás que un día alguien te va a llamar para hacer algo y vas a comenzar y vas a crecer, te vas a instruir y vas a poder ser bien útil en la iglesia. Por ejemplo, hay órganos que casi no se ven, ¿verdad? Siempre los tenemos cubiertos. Por ejemplo, lo que toda la gente ve es las manos, los ojos, tu boca. Pero ¿qué tanta gente ve los pies? Los pies siempre los tenemos cubiertos. Así que parece ser que son invisibles. Con tus manos, saludas. Con tus manos, abrazas a otros. y otros te abrazan. Con tu boca hablas, con tus ojos ves. Esos son los órganos que se ven más. Porque ya porque tus pies no se ven, no son importantes. Imagínate, simplemente ve una persona que no tiene un pie. O la, por ejemplo, tus orejas. Lo primero que ves de una persona son los ojos cuando lo ves, porque lo ves. Su boca porque te habla. Cuando te encuentras algo ni te... Cuando te encuentras a alguien y te preocupas, ¿cómo se mirarán a esta persona sus pies? ¿Cómo se mirarán a esta persona sus orejas? ¿Cómo se le mirará a esta persona su espalda o tal o cual otro órgano? No te preocupes, no te preocupes. Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, Alenya, yo le noté sus ojos, porque qué hermosos ojos tiene esa mujer. Yo no recuerdo haber pensado si mi esposa tenía orejas hermosas. No fui a levantarle su cabello y decirle, quisiera ver qué tipo de orejas tienes o qué hermosas orejas tienes, pero sí recuerdo que yo me enamoré de sus ojos por esa hermosura. Con todo y eso, casi todos tenemos nuestras orejas y nos sentimos incómodos porque no se ven hermosas en la forma que se ven. Pero, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de las orejas? El propósito de las orejas es estar en forma de cazuela, de canoa, para atraer y así poder apreciar el sonido. Por eso es que la oreja es tan importante. Veamos el verso 17 de 1 de Corintios 12. El verso 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, es lo que dice, si todo tu cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y luego dice, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué bien nos haría si tuviéramos un ojo de 5 pies? O una oreja de 5 pies, no podrías hablar porque no podrías oír, no podrías en ninguna parte porque de nada te serviría si tus pies fueran de 5 pies. Imagínate, no podrías caminar, eso sería lucrativo. Así que nosotros somos personas de 5 pies, unos de 4 pies. Esto nos indica que debemos de ser útiles, los bajitos en una forma, los que somos altos en una forma diferente. Cuando lleguemos a aceptar todos los dones de la iglesia, lo que vamos a hacer es que la gente va a ser útil en la iglesia. Y si no, aprecias a las diferentes personas, las gentes se van a deteriorar. En segundo lugar, tenemos que ver si hay inferioridad en la iglesia. ¿Inferioridad en la iglesia? Algunos dicen, yo soy inferior, no sirvo para nada, nadie me llama la atención, nadie me dice qué puedo hacer, y se sienten inferiores. Quizás algunos de ustedes se van a recordar, como por el año 1981, cuando el presidente de los Estados Unidos, a ese tiempo el presidente Ronald Reagan, fue asaltado y fue herido, tuvo que quedar hospitalizado por semanas en el hospital. ¿Qué sucedió con los Estados Unidos? Por esas semanas que el presidente no estaba activo, ¿se detuvo el país? No, no se detuvo el país de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el resto de los miembros de su gabinete continuaron atendiendo todas las necesidades del país y el país continuó muy bien. Pero ¿qué sucedería si todos los colectores de basura de una ciudad se fueran en huelga? Oí decir que eso sucedió en una ocasión en una ciudad, no recuerdo, parece que fue la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, donde todos los colectores de basura se fueron en huelga y se amontonó la basura Como por 3 o 4 semanas, aquella ciudad llegó a una crisis y nada se podía mover. Eso sí paraliza una ciudad. La pregunta que nos debemos de contestar es, ¿qué es más importante, el presidente de un país o los basureros del país? Todo es importante. Imagínense, los colectores de basura no trabajan. ¿Y qué sucede? Aquella comunidad se apesta de basura. Eso nos quiere dar a entender que entendamos que todos los miembros de una ciudad son importantes. Cada personaje que funcionan para que una ciudad continúe hermosa y limpia, todos somos importantes y muy vitalmente necesarios. Es lo que queremos entender. Ya porque tú no ves que una persona, ¿qué hace una persona en la iglesia? No habla contigo, no toma tiempo para platicar, no lo consideres que es insignificante. En el verso 23 dice, y aquellos del cuerpo que no parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que no, en nosotros no son, los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que no, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cuántas veces ustedes, una persona ha venido y te saluda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu hígado? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu pulmón? Piensa de esta manera. Nadie está caminando por ahí y lleva unas radiografías para decirle a las personas, mira, mi corazón está muy bien. Mira, mis pulmones están muy bien. Mira, mi célula pituitaria está muy bien. O mira, mi corazón está trabajando adecuadamente. No, no es eso. Sino que cuando una persona te saluda y te dice con mucha satisfacción, me siento bien, estoy bien, tú te imaginas de que ese cuerpo está sano y útil. Por ejemplo, mi posición en la iglesia, ustedes ven que yo siempre estoy al frente, siempre estoy hablando. No por eso soy más importante que los otros hermanos que casi nunca están al frente. Yo simplemente soy la boca, otros son el oído, otros son el corazón. Jesús es la cabeza de esta iglesia. Entendamos que todos somos útiles y necesarios para que la iglesia continúe. El punto número 4, en la forma hermosa que la iglesia funciona, es que todos somos suficientemente útiles. En el verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Podemos ver la diferencia, podemos ver la diversidad que nos habla la Escritura, la diversidad de estos miembros, pero la Escritura nos dice que un miembro no le puede decir al otro que no necesita de él, porque si el otro miembro no funciona, entonces esto nos llevaría a una situación difícil. Ningún hermano le puede decir a otro hermano que no lo necesita. Ningún hermano le puede decir a otro, yo no te necesito, yo todo lo que necesito lo tengo. Esa actitud es errónea y apesta. Eso sucede en el mundo secular, en los lugares de empleo. Con todo y eso, en ese mundo secular y en los lugares de empleo, todos somos importantes, todos tenemos nuestra parte que hacer. De la misma forma, esto sucede dentro de la iglesia. Por eso es que el título de esta serie se llama Iglesia, ¿quién la necesita? Eso es, está equivocado. Naturalmente que todo el mundo necesita la iglesia. Toda persona que habita en el mundo necesita la iglesia. Eso es la marca que debe de tener la iglesia. De que nadie puede decirle a otro hermano que no lo necesita. Aquel hermano es útil y necesario para la iglesia. De otra manera, la iglesia tuviera gentes aisladas. Recordamos la serie llamada El Llanero Solitario. No, en la iglesia no hay llanero solitarios. La razón que Jesús quiso edificar su iglesia es para que fuéramos una comunidad, para que el mundo nos viera y fuésemos deseados por la gente que no es de la iglesia. La gente que no pertenece a la iglesia debe de sentir el deseo de ser como tú, porque tú te debes de comportar en una forma tranquila, hermosa, amorosa, un cuerpo vibrante. Estás siempre listo y así causarás impacto fuera de la iglesia. Debes de ser útil en tu vecindad, en tu familia, en tu comunidad, útil en tu país, eligiendo o gobernantes que son miembros de la iglesia. Así que este es el mensaje, y para esto tenemos que ver los principios, algo más que tenemos que entender. Yo me preguntaba, al estar considerando 1 Corintios capítulo 12, ¿cómo comenzó la iglesia primitiva? Recuerden que el libro de los Hechos nos dice que surgieron problemas, y cómo solucionaron este problema los hermanos en la iglesia primitiva. He descubierto que estos, la iglesia primitiva encontró estos cuatro principios. Vamos a leer unos versos del capítulo 6 del libro de los Hechos, comenzando con el Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos hombres tenían nombres hebreos. En el verso 6 dice: a los cuales presentaron entre los apóstoles, a quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto constituyó el cuerpo de la iglesia primitiva, y no permitieron que se introdujeran divisiones. Por eso esto nos dice que Dios quiere que seamos diferentes. A Dios le gusta la variedad. Por ejemplo, en nuestra iglesia vemos como algunos atienden un negocio, otros atienden otro negocio, y la iglesia debe de disfrutar de la variedad. Notemos que los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos lo importante para atender mesas. Entre ustedes escojan varones útiles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que se escogieron 7 varones para continuar con esta congregación. Así que también los 12 continuaron funcionando a sus capacidades y de esa forma fueron todos unidos a la misma forma que había variedades. Porque dice aquí que todo esto agradó a la multitud. Esto agradó a la multitud, así que nadie se sintió incómodo, sino que esta actividad fue aceptada por toda la multitud, no solamente por los 12 apóstoles, sino por toda la multitud. Oí una historia que nos hace reír, de que una madre de familia invitó a otra familia para una cena en su casa. Antes de comenzar la cena, aquella señora quiso presumir y le dijo a su niña de 6 años, hija, comienza la oración, haz la oración por los alimentos. La niña se avergonzó y dijo, mamá, yo no sé qué decir. Su mamá le dice, hija, simplemente habla con Dios y dile las palabras que tú oyes que tu mamá dice. Aquella niña juntó sus manos, cerró sus ojos, abrió su boca y dijo, oh Señor Dios de los cielos, ¿por qué es que yo invité a estas gentes tan raras a cenar en mi casa? La verdad es que Dios dispone y Dios nos ha invitado. Ha invitado a muchísimas gentes raras para nosotros a su cena. Imagínate. Y nosotros tenemos que aceptar, estar de acuerdo con los diferentes personajes que Dios ha invitado a su cena, a su mesa. Tenemos que buscar qué es lo que tenemos en común para actuar como hermanos, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero Pascual. Y tú, si tú descubres tus talentos, y descubres tus talentos y los usas para que la iglesia se mejore, así descubrirás que eres útil. Pero si tú no te arrimas con los hermanos dirigentes de la iglesia y les pides que te ocupen, continuarás al margen y al margen. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es la palabra del Señor. Así que tu primer paso debe de ser de que tú eres una parte integral, útil, bien útil para que la iglesia continúe. Ese eres tú. Cuando tú aceptas que el Señor Jesucristo viene a tu corazón, el Señor Jesucristo obrará, te usará, y así la iglesia se refuerza y continuamos todos fuertes, en unidad, hasta la meta final, que es nuestra vida futura. Vamos a la presencia del Señor en oración. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de entender la Escritura, que todos somos, con todo y que somos diferentes, todos somos útiles y todos nos podemos unir. Y de esta forma, la iglesia crece cuando yo me considero parte de tu iglesia. Hubo un instante que yo creí, me entregué a Dios por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque me alcanzaste. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.